Marcos García Montes, muy buenos días.
Buenos días, mucho gusto y feliz año para todos.
Lo mismo te deseamos, Marcos. Bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz ante esto, porque evidentemente tenemos por un lado lo que nos dice el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, por otro lado están los familiares de las víctimas, que evidentemente tienen un sufrimiento añadido a todo esto, en fin, que no se puede compartir. Quiero decir, uno no se puede, se puede intentar poner en la piel de Isabel de la Fuente, por ejemplo, pero claro, nunca va a ser lo mismo. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Marcos, nos dice que solamente el Código Penal solamente le permite pedir esos 4 años de cárcel para el señor Flores y los 6 de inhabilitación. ¿Eso es así realmente?
Bueno, es que como en derecho penal y en derecho todo es opinable, lo primero darle mi de verdad cariñoso duelo a toda la familia. En segundo lugar, recordar que la victimología es una la gran disciplina olvidada del derecho penal, porque a las víctimas y a los familiares al final se les olvida. En tercer lugar, decir mi extrañeza, porque no sé si los abogados o la fiscalía han dejado que este juicio dure tanto tiempo, cuando en el caso Madoff en 6 meses le puso la Fiscalía de Nueva York 100 años de prisión, y es lamentable que tarde tanto tiempo. Y en cuarto lugar, hay algo pues que repugna a una inteligencia del ciudadano medio, y es no entender, como en el caso en el que intervine yo de Alcalá 20, que condenamos a funcionarios municipales, cómo aquí están fuera de este procedimiento personas que por la culpa o imprudencia, invigilando, por no haber vigilado todo aquello, pues ocasionaron el drama que se ha vivido. Entonces, creo que este juicio ha sido un auténtico disparate, no están todos los que son, y en definitiva yo creo que la Audiencia Provincial tiene un trabajo muy arduo en deliberar si realmente tienen razón los abogados de las familias o el Ministerio Público. Creo que es un tema de pura prueba, pero a mí lo que más me sorprende es que no estén en este procedimiento sentados en el banquillo muchas personas del Ayuntamiento, funcionarios municipales, que tenían que estarlo. Yo no sé si es culpa de los abogados, de los jueces o del Ministerio Público, pero desde fuera, los que estamos como espectadores trágicos de este drama tan importante humano, nos parece sorprendente, porque en definitiva los humanos son muy sabios, no hace falta ser abogado para entender que lo que ocurrió allí no es un tema igual que lo que se va a enjuiciar, era mucho más lejano. Entonces hay que dejar que los jueces, el tribunal, trabaje con serenidad de ánimo, con tranquilidad, y en definitiva, pues a la vista de las pruebas se verá si tiene razón las acusaciones particulares o tiene razón el Ministerio Público. Pero lo que sorprende es los tiempos tan lentos que se ha tardado en realizar este procedimiento, y algo tan importante como que no haya gente en prisión provisional y que esté todo el mundo en libertad provisional. Eso no lo entiende nadie.
No, eso desde luego nos llama muchísimo la atención, pero a mí me preocupa mucho que te llame la atención a ti, Marcos. Quiero decir, que me llame la atención a mí, que no sé nada de esto, pues bueno, me...
Usted imagínese cuando a mí hace un año me viene un chico que ha robado una bicicleta y 500 euros, y le habían puesto 5 años de prisión, y aquí al cabecilla le ponen 4 años. Esto, vamos, le repugna a cualquier ciudadano. No hace falta ser muy inteligente para entender el tema, ¿no? Pues claro, estamos viendo cosas que realmente la gente no puede digerirlas. Si 4 años vale la vida de unas menores que murieron como consecuencia de una tragedia por una mala preparación administrativa, personal, económica, societaria, pues estamos en otro mundo, ¿no?
Lo que viene a sostener más o menos el fiscal jefe, para que todos nos entendamos, lo voy a decir de una manera muy simple, sí. Es que en vez de 5 muertes, lo que ha habido es una muerte colectiva. Digamos que en vez de pedir prisión por cada una de las chicas muertas, lo que está pidiendo es prisión por un caso de homicidio en el que ha habido 5 víctimas. Esto sería así más o menos, ¿no?
Javier Polo es un gran fiscal, fue en su día fiscal jefe en Toledo, es un magnífico fiscal, pero yo creo que en este caso el fiscal que ha calificado este asunto, yo creo que no lo ha hecho con la objetividad en el sentido del Código Penal, que yo creo que se corresponde al caso. Es como si en el accidente, por ejemplo, del tren en Santiago de Compostela, pues se le condena solamente, no, se condena por lesión, es decir, tantas lesiones, tantas muertes, porque en definitiva estaríamos casi dando la razón a las salvajadas del tema de ETA, que es igual matar a 15 personas porque al final divides y te sale con la doctrina Parot a 1 año de prisión, ¿no? Yo en este caso entiendo que si la imprudencia es única porque no se han respetado las reglas del bien saber y del bien entender las cosas, pero las consecuencias son 5. Señoras muertas, o chicos, chicas muertas, y tiene que responderse por cada una de estas 5 chicas muertas. Si no, estaríamos ante el absurdo, que es igual si una persona fuera un homicidio matar a 50 que matar a 3.
Entonces, ¿por qué el fiscal? Entonces, ¿por qué Javier Polo se agarra al Código Penal? Es decir, ¿en qué parte del Código Penal pone que esto tiene que ser como él lo presenta?
Porque ellos lo que han asumido es que la responsabilidad por imprudencia es por no respetar las reglas de observar los preceptos para que aquello estuviera en buenas condiciones, la culpa en vigilando, todo estuviera ordenado, para que no ocurriera lo que ocurrió. Lo que pasa es que lo que ocurrió es la consecuencia de esa imprudencia o de esa negligencia, y la consecuencia no han sido que cuatro personas en realidad, sino que ha habido unas personas fallecidas, y evidentemente yo creo que la tesis de las acusaciones particulares debería, en mi opinión, prosperar. Sobre todo, además, cuando bien lo ha dicho la madre de la señora Arce, los médicos, vamos, esto es demencial lo que pasó allí, ¿no? Los médicos, es que yo creo que ni estaban. Y además, uno de ellos ya fue imputado en otro procedimiento también anteriormente, ¿eh? Era cosa nueva cuando era consejero de Sanidad de la comunidad.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre en este juicio, que ya arranca con polémica y que evidentemente, en fin, tiene por delante todavía varios meses de procedimientos, de escuchar testigos, etcétera, etcétera.
Ahora,
va a ser una cosa larga.
En el denominado caso Botín, que trae ríos de tinta, etcétera, la gente ha confundido que se aplique el caso Botín con condenar o no condenar a la infanta, que no tiene nada que ver.
Sí, te iba a preguntar ahora por este juicio, aprovechando que te tengo, pues te iba a preguntar también por el otro gran juicio que nos tiene ocupadísimos.
Es que, por ejemplo, en el caso Atutxa, cuando en el año 2008 el Tribunal Supremo ya dictó una jurisprudencia, que es la que siempre venía observando, y es que la acción popular tiene sentido y puede continuar aunque el fiscal no quiera, pero es que en el caso Atutxa, por el delito de desobediencia, que es lo más importante, en este caso la Fiscalía pedía el sobreseimiento y, sin embargo, la acción popular consiguió la condena por desobediencia. Y el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco les absolvió al presidente del Gobierno Vasco, Atutxa, y a unos consejeros, y el Supremo ya les condenó. Entonces, lo que tenemos que ver en todo ello es que no son parecidos el caso Botín con el caso de la infanta Cristina, que, por cierto, tiene todo mi respeto y su padre tiene mi agradecimiento por su postura en la democracia en España, pero queda claro que lo que peor le puede pasar a la infanta Cristina Federica es que se le aplique la doctrina Botín. Que no se le aplique porque es de ley, y luego posiblemente, como yo en su día conseguí con mi amiga y cliente Concha Velasco, salía suelta, porque a pesar de firmar documentación en la sociedad de su marido, era su marido el único culpable. Pero creo que lo mejor que puede pasar es que se celebre el juicio sin aplicar la doctrina Botín y finalmente salga suelta, que es posible que salga suelta, con lo cual el tema quedaría cerrado. Pero no tiene nada que ver el tema Botín con el tema Cristina, infanta Cristina, porque en el tema Botín el fiscal y el abogado del Estado pedían el sobreseimiento por inexistencia de delito, y aquí sí hay delito, porque están pidiendo delito fiscal contra Diego Torres y contra Urdangarín. O sea que no se parecen absolutamente en nada el tema.
Bueno, pues ayer escuchábamos al abogado, uno de los abogados de la infanta Cristina, defender muy vehementemente, además, esto de que la doctrina Botín es vinculante y además...
Con muy pocos argumentos jurídicos y con muy poco conocimiento, por cierto, de lo que es el caso Botín y el caso Atutxa. Porque, de luego, la infanta Cristina tiene el mejor valedor al Ministerio Público, al fiscal anticorrupción.
Que esto sí que está llamando muchísimo la atención, y personalmente, y aquí esto sí que es una opinión completamente subjetiva, a mí me parece que le está haciendo también un flaco favor a la infanta en este caso,
A la infanta y a la propia justicia, porque parece que hay un menos plus de objetividad, ¿no? Desde el primer momento están defendiendo el tema de la doctrina Botín, de la no imputación, etcétera, inclusive hasta con escritos, con diatribas contra el juez Castro, y no digo insultos, pero luego jurídicamente, pues desacreditándole permanentemente. Por cierto, la abogada de Manuel Limpias ha dicho el famoso tema de flaco favor tal tal, y eso ya en su día lo dijo la estigmatización, es un concepto que dijo el juez Castro, que es un magnífico juez y estudió perfectamente el sumario, por cierto.
En el caso de la infanta Cristina...
Todos en libertad provisional, que eso es lo que la gente no entiende. Todo el mundo en libertad provisional y les piden 20 años de prisión.
Bueno, en el caso de Iñaki Urdangarín parece que la prisión va a ser prácticamente inevitable, ¿no?, con esa petición de 19 años de prisión.
Ya veremos, porque el juicio está ahí. Lo que pasa es que a mí lo que también me sorprende es que Urdangarín esté viviendo en Ginebra, no en España, como tiene que estar todo el mundo a disposición del tribunal, y venga a España y vuelva otra vez a Ginebra. Son cosas que en el día a día de los juicios, microjuicios, no los macrojuicios, pues la gente no lo puede entender.
Pues tienes toda la razón, Marcos, ¿para qué te voy a decir lo contrario? En fin, que tendremos que acudir a tu despacho a pedirte sopitas a lo largo de los próximos meses, porque tanto este juicio como el del caso NOS, como el del Madrid Arena, van para largo, vienen con polémica los dos, hay muchas opiniones que se van a vertir cada día en los medios de comunicación, y en fin, tendremos que ir aclarando poco a poco lo que va sucediendo. Marcos,
de esta forma, a Eli del Valle le voy a recordar lo del famoso bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Marcos,
¿vale?
Que eres un encanto, lo que pasa es que es muy difícil atraparte porque eres un abogado tan prestigioso que estás todo el día metido en los juzgados.
¿Sabes dónde estoy?
Pues no tengo ni idea.
En la puerta de la prisión de Valencia Picasen, esperando entrar a ver a un cliente. Y hemos parado media hora para estar con ustedes y con mucho gusto.
Bueno, pues tú entra a la prisión, pero sal. ¿De acuerdo? Un beso muy fuerte, Marcos. Hasta siempre.